ustedes.
Muchísimas gracias, Itlali Sainz.
Hola Violeta.
Hola Violeta.
Con la doctora Male Esparza.
Como todas las semanas, en el estudio de MBS Noticias, la doctora Male Esparza. Doctora, ¿cómo está?
Bien, pues soy un poco Catrina porque traigo una historia de miedo, Juanma.
A ver, es que hay muchas cosas que asustan en la República Mexicana y esta sí es una de ellas.
Pues en la República Mexicana y en todo el mundo. Por eso es que la ONU decidió declarar este día, hace muy poquito tiempo, es la segunda edición, como el Día de los Cuidados y el Apoyo, porque es una tarea que debemos visibilizar, Juanma. Es una tarea que tiene muchos costos a nivel de salud mental y de salud física. Yo sé que quienes nos están escuchando se van a identificar muchísimo, porque todas cuidamos. En realidad, casi 8 de cada 10 personas que cuidan de otras personas somos mujeres. Entonces, la división sexual de las labores de cuidado es tremenda. Y también tiene fuertes implicaciones en, por ejemplo, excluir a las mujeres del entorno laboral. De hecho, la Organización Internacional del Trabajo, y este es un dato que me impacta muchísimo, estima que hay 606 millones de mujeres en todo el mundo que están fuera del mercado laboral porque tienen que dedicarse a cuidar, sea de infancias, de personas adultas mayores, de cuando cae alguien enfermo, ¿quién cuida? Claro. En casa. O alguna persona con discapacidad.
Y es tristísimo que es uno de los trabajos más difíciles, me atrevo a decir, que hay, y es un trabajo que no es remunerado.
No es remunerado, nunca tiene descanso, no hay vacaciones de cuidar, es 24/7, lo sabe una mamá primeriza, lo sabe una mujer que tiene que cuidar de sus padres. Cuando te vuelves mamá de tus papás, por ejemplo, eso es algo de lo que hablamos bien poquito, Juanma, sí. Y a veces en las familias pues hay una mujer y tres varones, por ejemplo, y a quién le toca toda esa carga de cuidar, a ella, porque naturalmente, y esa es la historia de terror que yo hoy les quiero compartir, tú naces, juegas a la casita, porque lo primero que nos dan es un bebé, una cocinita, una mini batería, ¿no?, una mini escobita, luego creces, luego tienes tu casita y la atiendes todo el tiempo, con labores domésticas y labores de cuidado, que tú muy bien dices, no remuneradas. Hoy la presidenta presentó en la mañanera, de hecho seguro lo viste, un programa que tiene que ver con el Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados, y ahí lo que ella decía es, si cuantificáramos el valor de las labores de cuidado que realizamos las mujeres, equivaldría a más del 20% del PIB nacional.
¿Qué cosa?
26% para ser exactas.
La buena noticia, por ejemplo, en la República Mexicana y en la capital del país, he visto cómo ha empujado el sistema de cuidados la jefa de gobierno, la presidenta de la República, lo cual habla de que efectivamente son mujeres las que tienen que venir a poner orden en nuestro país.
Pues sí, fíjate que hace 2 días justo se está celebrando en la capital, yo de aquí me voy para allá porque hoy modero un panel sobre el liderazgo de las mujeres en América Latina, la cumbre global de G100 y de Women Economic Forum, que antier le dieron un reconocimiento a Clara Brugada, la jefa de gobierno, como la mujer de la década por su aportación al sistema público de cuidados.
Qué bueno.
Que realmente ella pues ha modelado con sus utopías, con sus casas de día, las casas para las y los adultos mayores, pues una forma de liberar a las mujeres de esa carga, porque lo peor, Juanma, es que ahí hay pobreza de tiempo.
Sí.
Algo de lo que hablamos poco. Entonces la mujer cuidadora no tiene tiempo de nada más. Tal vez quiere trabajar, pero no tiene tiempo. Tal vez quiere estudiar, pero no tiene tiempo. Ni siquiera tiene para dormir o para su propio autocuidado. Y apenas hace unos meses la Corte Interamericana de los Derechos Humanos reconoció 3 derechos esenciales de todas las personas: cuidar, ser cuidado y el autocuidado.
Y es algo que sabemos que existe, pero no sabemos. Lo hemos normalizado a tal grado que no sabemos que eso no es normal.
Así es.
¿No? Es que es difícil darlo a conocer en un país donde estamos tan acostumbrados, por eso digo que lo hemos normalizado, a ver que la mamá nos cuida cuando estamos enfermos, que la mamá es la que cuida a los niños, que el papá no cuida a los niños, que no tenemos, por ejemplo, los hombres, la paternidad como en Suecia o en otros países europeos, donde se les da el mismo permiso a los hombres que a las mujeres.
Así es, y tiene que ver también con una agenda muy amplia. No basta con decir, no, pues es que hay que resolver el tema de los cuidados. Sí, pero ¿cómo? Claro. Desde tu propia casa, y yo sé que llegan luego muchos comentarios, y a mí me gustaría mucho saber cómo viven esto las mujeres que te escuchan, por ejemplo. Cómo viven el tener que cuidar y cómo enfrentan la pobreza de tiempo para su propio autocuidado. Sí, tenemos que hablar de una redefinición de los roles desde la infancia. Si tenemos niña y niño, pues a los dos les toca atender su cama, a los dos les toca recoger su plato, no mira, solo a ella.
Mira, muy interesante. Doctora, pero si yo no lo hago, ¿quién y quién claro. me va a estar pagando?
Claro, ese es el tema, y por eso es la urgencia de un sistema público de cuidados, porque se tiene que revalorizar y liberar el tiempo. Por ejemplo, cuando sí hay una estancia infantil, el tiempo de esa madre se puede ocupar de otra manera. O cuando hay un espacio para atender a las personas con alguna discapacidad, porque la estadística que tenemos en nuestro país es que 8 de cada 10 personas con discapacidad son cuidadas por alguien de su familia, que evidentemente no cobra ese servicio. Entonces, si no hay un lugar al que podemos llevar a esa persona con discapacidad, no solo para que la cuiden, ¿no?, sino para que tratemos de desarrollar su máximo potencial. Y apenas fue el aniversario de Yo También, que dirige Katia de Artigues, uh-huh. y que tiene esta iniciativa, la verdad, increíble. Yo creo que sí tenemos que voltear a mirar esa parte de la que hablamos muy poco, los cuidados para las personas con discapacidad. Entonces, si tú no lo haces, ¿quién? Pues es que a eso tenemos que avanzar, y en eso tenemos que centrar la exigencia, que haya otros espacios donde las puedan liberar de estas cargas.
Saludos, yo trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, los escuchamos desde acá. Yo termino mi jornada y después me voy a cuidar a mis papás.
Claro.
Que es doble ahí, ¿no?
Claro.
Uno sí es remunerado, pero luego va donde mucha gente no lo valora.
Así es una doble o triple jornada. Uh-huh. Entonces sales del trabajo, eso también está para dar miedo, la verdad, sales de tu trabajo formal o informal, donde se pueda, y tienes que llegar a casa a cubrir la siguiente jornada, que puede ser, como ella nos comparte, cuidar a sus papás, pero a lo mejor es preparar la cena, atender las tareas, los hijos, todas las labores domésticas, prepararlo del día siguiente. O sea, la mujer llega y no se desconecta, o sea, no llega, se acuesta y prende la tele.
Claro.
No. Esa es la historia mayormente de los hombres.
¿Más en México o países latinoamericanos que en otras partes del planeta? ¿O cómo lo han visto justamente en el foro al que te vas a ir volada después de acá?
Sí, pues ese foro, y les recomiendo a todas, lo vamos a transmitir también por en línea. Uh-huh. Está muy bueno, lo organiza Michelle Ferrari, que es la presidenta de WEF Iberoamérica, y Patricia González, que es la presidenta de G100 de México. Y cómo lo vemos ahí, lo que observamos es que hay ciertas tendencias internacionales que vale la pena observar. Por ejemplo, en Escandinavia, sí, el permiso de paternidad y de maternidad son iguales. Y eso ha generado todo un movimiento donde tú ves papás, hasta a mí me sale mucho en TikTok esos videos y me encantan, papás que van, ahora sí que para ti, ¿no?, que te andas con bebé de carreola,
sí, sí.
Salen, se encuentran, se toman un cafecito, platican del bebé, ¿no? Uh-huh. Eso acá es como rarísimo, ¿no? Uh-huh. Te imaginas esa escena, pero allá ya es todo un movimiento. Entonces sí, definitivamente Latinoamérica tiene pues muchas áreas de oportunidad en este sentido, y sí tiene que verse desde las políticas laborales también el asunto de los cuidados, porque es una responsabilidad también del sector privado, no solo es del gobierno. Es muy fácil decir, ay, no, pues el gobierno que haga 100%. Leyes, no, pues el gobierno que construya. Sí, pero tu empresa, ¿qué granito de arena estás poniendo?
No, y vale la pena decirlo, y lo voy a reiterar, ya sé que lo dije en una ocasión ya en esta conversación con la doctora Mala Esparza, pero ya se está haciendo algo en la capital del país, y lo bueno es que ya lo están apoyando no únicamente los legisladores de la Cuarta Transformación, sino que está un movimiento por parte de todos los grupos parlamentarios, sí, que se dan cuenta de la importancia del sistema de cuidados.
Totalmente, me gusta mucho que señales ese punto, porque en verdad la agenda de cuidados es una que trasciende lo político y sí, lo partidista. Es una que nos convoca como sociedad entera. Entonces, en la Ciudad de México sí está ocurriendo eso, que diversas fuerzas, uh-huh, desde el Congreso apoyan, ¿no?, esta iniciativa, y quieren poner también, pues plasmar ahí sus ideas. Entonces yo creo que eso es muy bueno, pero insisto, hay que conectar al sector privado y hay que empezar en la casa.
Claro.
Hay que empezar en la mesa de nuestra casa. ¿Cómo repartes las tareas? ¿Y cómo fraseamos el repartir las tareas? ¿Es que te ayuda o es que hay corresponsabilidad? Ya desde ahí.
Con acciones tan sencillas podemos empezar.
Así es.
Bien. Te quería leer más comentarios, pero WhatsApp me sacó la conversación. Pero redes sociales para que te lleguen, sí, las preguntas directamente.
Claro que sí, Mal Esparza Guevara en todas. Y hola Violeta Acea, y les leo y pues les deseo muy felices fiestas de muertos.
Éxito en la moderación.
Gracias.
Muchísimas gracias. La doctora Mal Esparza en MBC Noticias 102.5.